Protagonistas son nuestros invitados esta noche al debate en Voces RCN. En primer lugar, está con nosotros la periodista Salud Hernández. Salud, gracias por acompañarnos esta noche en Voces.
No, un placer. Muchas gracias a ustedes.
También está con nosotros el doctor José Félix Lafori, presidente de FEGAN. Doctor Lafori, gracias también por acompañarnos y, como dice nuestro director, haber cruzado la calle.
Así es, muchas gracias por invitarme y a los compañeros de mesa, un saludo muy cordial.
Nos acompaña aquí en la mesa el exfiscal y excongresista, el doctor Alfonso Valdivieso. Doctor Valdivieso, gracias también por estar con todos los oyentes.
Bueno, muchas gracias por la invitación y saludo a los compañeros de sesión.
Y está con nosotros el doctor Alfredo de Luque, representante de la Cámara, expresidente también de esa corporación. Doctor de Luque, gracias por acompañarnos esta noche.
Gracias a ustedes por la invitación y un honor estar con todos estos invitados esta noche.
Queremos preguntarles inicialmente sobre una noticia que se ha producido en los últimos instantes y tiene que ver con la objeción que ha hecho el presidente Juan Manuel Santos de la ley, por un lado, que reduce del 12 al 4% los aportes a salud, y por otro, también que reduce las semanas de cotización de las mujeres. Hay que recordar que el presidente Santos, en campaña de la reelección, le había prometido a los adultos mayores que iba a jugársela por ese proyecto de ley de reducción de los aportes en materia de salud. Hoy hubo una marcha, una concentración en la Plaza Bolívar de varias asociaciones de pensionados exigiéndole al gobierno el cumplimiento de ese proyecto de ley que fue aprobado recientemente en el Congreso. Lo cierto es que el presidente ha decidido en los últimos instantes objetarlo. Salud, ¿hace bien el presidente, seguramente aduciendo razones fiscales, o debió primar la promesa de campaña del mandatario?
No, es que si hubiera cumplido sus promesas de campaña, pues, entiéndeme, no sé, es que yo creo que solamente cumplió la de no voy a fumigar, y realmente no fumigó, es decir, no fumigó los cultivos de coca. Creo que es lo único que ha cumplido en todos estos años, bueno, aparte de lo relativo a las concesiones a las FARC. Pero al margen de eso, yo sí creo que es una locura el sistema pensional de Colombia. Primero, se sostiene exclusivamente porque es un sistema que apenas cubre al 20 o 30% de la población. Es decir, es una locura pensar que en el mundo de hoy, donde nadie, es que no nos morimos nunca, a los que sea a los 57 años que nos pensionamos las mujeres. Eso no tiene ningún sentido, es absolutamente absurdo. Es decir, en todas partes del mundo es a los 65 años, tanto mujeres como hombres, la misma edad. A los 57 es insostenible. El sistema pensional solo se sostiene en Colombia porque casi nadie se pensiona. El día que se pensione, que haya pensión para todo el mundo, no, es impagable, es impagable. Y lo que es increíble es que el otro día venía un cuadro, no sé si lo vieron ustedes, pero lo que es increíble es que de Cajanal hay 200 y pico mil pensionados de Cajanal. 200 y pico mil pensionados de Cajanal. Tú dices, pero, ¿aquellos no se lo robaron? Es decir, 200 y pico mil pensionados de Cajanal. Mientras tengamos esas salvajadas, esos abusos, pero es que son poquísimos. ¿Se puede pagar Cajanal? Porque casi nadie está pensionado. Yo insisto, ¿Santos no cumple sus promesas? Es normal, es lo habitual en él y en muchos otros políticos que en campaña hacen una cosa y luego hacen otra. Pero el sistema colombiano de pensiones se tiene que modificar porque las mujeres se tienen que pensionar a los 65. Yo aquí me pensioné aquí a los 57, pero en España sigo cotizando porque en España te pensionas a los 65 y la han subido para la gente nueva a los 67. Es que es impagable, no nos morimos, es que no nos morimos, el mundo ha cambiado.
Alfonso Valdivieso, ¿hizo bien el presidente en objetar esos dos proyectos que tienen que ver justamente con el sistema pensional?
Bueno, indudablemente que el tema de si cumplió Santos o no cumplió sus promesas de campaña, pues sí, obviamente yo no comparto la opinión así genérica que expresa Salud, pero pues debo decir que las circunstancias sí cambiaron, desde el punto de vista, digamos, de la disponibilidad presupuestal y de las circunstancias por las que atraviesa la economía, no solamente en Colombia, en la región y en el mundo, yo diría para países similares a los nuestros. Pero sí el problema subsiste, especialmente para pensionados de bajos ingresos de pensión. Yo lo que creo es que aquí hubiese debido aprobarse una norma para que se aplicara de manera, digámoslo así, escalonada, comenzando por los ingresos bajos, que probablemente hubiese sido viable en esta coyuntura, pero lo aprobado para todo tipo de pensionados, en el caso mío, por ejemplo, me parecía que no era desde ningún punto de vista deseable ni posible en estos momentos.
Doctor Lafori.
¿Pero por qué el gobierno no advirtió la situación fiscal hace 3 años, cuando prácticamente cambió todo el entorno, no solo desde el punto de vista cambiario, sino al mismo tiempo el precio del petróleo? Es decir, deja que avance el Congreso. Además, hace perderle tiempo a los parlamentarios. Cuando el ministro de Hacienda tenía que saber exactamente cuál era el impacto fiscal que eso implicaba y claramente las dificultades que tenía para poderlo hacer. Entonces no solamente incumple lo que fue una promesa de campaña fuertemente publicitada, fue uno de los temas más publicitados en la campaña, sino que después deja que el Congreso legisle, Congreso que prácticamente está un poco al servicio de la agenda legislativa del gobierno, para después chuparse a último momento. A mí me parece que esto es vergonzoso, esto
claro, además pues, pero tú sabes que, por ejemplo, en la elaboración del plan de desarrollo, el gobierno debió replantear el proyecto a la luz de las circunstancias.
Es que vive diciendo además mentiras en el marco fiscal de mediano plazo. ¿No? Cuando el marco fiscal de mediano plazo, que es lo que el gobierno de alguna manera tiene para decir que cómo se van a comportar los ingresos en el futuro, y sigue hablando de 1 millón de barriles y sigue hablando de precios del petróleo a 670, pues obviamente las cuentas fiscales no le dan. Y muy seguramente vamos a llegar el próximo año, y mire que lo digo faltando mucho tiempo para ello, incumpliendo la regla fiscal. Entonces el gobierno lo que hace simplemente es echarse para atrás. Mi pregunta es, ¿las circunstancias fiscales del país cambiaron mucho durante el trámite del proyecto de ley?
Pero la posición del gobierno sí fue diferente con respecto a la oferta del propio presidente.
Pero por eso digo yo, el ministro de Hacienda ha debido de alguna manera decirle a los parlamentarios, amigos del gobierno, mire, no echen para adelante este tema, porque claramente no encontramos espacio fiscal para poder atender las obligaciones que se desprenden del proyecto.
Doctor De Luque, ¿por qué no lo hizo el gobierno? ¿Sí pudo hacerlo?
Sí lo hizo, Pepe. Acordémonos de todas formas que este es un proyecto que tiene iniciativa parlamentaria, no gubernamental. Y desde el día cero del proyecto, el gobierno nacional dijo, no existe el sustento económico para que podamos nosotros hacer ese descuento, a pesar pues de la necesidad o de pronto de que sea un poco inequitativo con los trabajadores actuales. La idea nace es porque los trabajadores tienen un descuento mucho menor de lo que tienen de sus pensiones ya los jubilados. Entonces lo que queremos nosotros en el Congreso es que haya un poco de equidad. Yo en lo particular apoyé el proyecto porque me parece que uno tiene que trabajar sobre la equidad, y me parece que de estos temas, de estos proyectos, lo que debe hacer el gobierno nacional es, si bien se puede oponer a su trámite, acuérdense que nosotros tampoco en el Congreso perdimos hace muchos años la iniciativa del gasto, de manera tal que este tipo de proyectos para ser aprobado necesita de la venia del gobierno nacional o del Ministerio de Hacienda, y nunca la tuvimos. Sin embargo, nosotros como Congreso seguimos adelante como mostrándole al gobierno que nosotros queríamos hacer algo de verdad equitativo en el país. Ahora les explico algo, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto. Es decir, la Cámara de Representantes estuvo de acuerdo con que hay una disminución en los aportes de los pensionados del país. Lo que sucedió fue que el Senado lo cambió. El Senado no estuvo de acuerdo con eso, le hizo caso al ministro de Hacienda. Cuando llega la conciliación a la Cámara de Representantes, acogen el artículo del Senado. Yo en lo particular voté negativo esa conciliación porque estaba de acuerdo con disminuir los aportes, pero al final el proyecto salió de esa manera. También creo, de verdad, que para eso nosotros hemos aprobado en el Congreso la regla fiscal. Y si bien el gobierno puede oponerse al trámite del proyecto, también debería dejar que nosotros como Congreso lo aprobemos, lo saquemos adelante, y luego decirnos a nosotros o decirle al país la forma como pueden llegarlo a cumplir o el momento como cuando pueden llevarlo a cumplir. El Estado ni nadie puede estar obligado al imposible. El Estado no puede estar obligado a cumplir una obligación económica que no puede cumplir, pero de todas formas nos puede decir cómo y cuándo la puede cumplir. Yo creo que ahí deberíamos trabajar nosotros con el fin de que esas obligaciones no queden en abstracto ni queden en la conciencia colectiva de los pensionados del país, que nosotros no queremos ayudar. En el Congreso yo creo que se hizo un buen trabajo en esa materia.
Ahora, perdón, yo quiero hacer una anotación. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Salud frente a las circunstancias que vive Colombia desde hace muchos años con respecto al régimen pensional.
No, es un debate en el que nos vamos a tener que meter.
Eso hay que cambiarlo, desde luego.
Mire, hace unos años, hace como 10 años o más, yo hice una historia en Ecuador, en un valle que le llaman el Valle de la Eterna Juventud, porque la gente vive eternamente casi. Muchísimo. Lo estudian como por diversos factores, allí la gente vive más que nada, es más longeva que ninguna otra parte. Y hay un geriatra allá, que es uno de los grandes geriatras del planeta, la gente lo escucha mucho, y me dijo, ¿cuál va a ser el problema social de América Latina en el futuro? Las pensiones. ¿Por qué? Porque en América Latina prima la informalidad, porque el sistema pensional apenas acoge al 40 máximo de la población, el 50 en algún país cambia como Chile, pero casi ningún país de la región tiene pensiones el 100% y mucho menos, es que no llega ni al 50. ¿Y qué pasa? Que por la composición de algunas sociedades en donde tienes familias de hijos, de cuatro hijos con cuatro papás distintos, que además ya no hay un vínculo familiar, que muchos no quieren acoger a sus padres porque ese ha sido el colchón y sigue siendo el colchón en muchas familias para el Estado colombiano, que ¿quién se ocupa de los jubilados? Las familias son las que los mantienen, las familias son las que se ocupan de ellos, pero es que con 57 años que te jubilas es impagable, esto es insostenible, claro. Solo se sostiene porque casi nadie en este país tiene pensión, claro. Pero esas pensiones, es que ya te digo, el otro día venía el informe, bueno, lo de Cajanal es de no creer, porque es impagable, punto.
Claro, como Cajanal no, cogió todos los regímenes.
¿Sabe cuánto vale? Creo que si mal no estoy en la cabeza, así de pronto, creo que el total de lo que paga vía presupuesto, me corriges porque tú... Son 34 billones de pesos que año tras año hay que pagar, porque obviamente no hay los recursos que respaldan las pensiones.
¿Pero que no existe Cajanal?
Por alguna razón actuarial o por alguna razón del destino, el año 2015 y 2016 fueron los años más altos de pago de pensiones en el país, sí. Por alguna razón, o sea, se formaron todos los factores para que esos años se dispararan,
pues
el pago
se va a seguir disparando, porque claro. Es que nadie se muere, es que no nos morimos. Entonces, ¿cuál es el problema? Tú tienes que resolver esa ecuación y no salen los números. Es que 57 años eres joven, y luego tiene otra cosa el sistema pensional colombiano, que yo eso no lo entiendo. Tú te jubilas a los 57 y si no cumples los años, te dan toda la plata que has cotizado.
El régimen privado.
Sí.
El régimen privado.
No, son dos también cosas, le devuelven los aportes.
Creo. O sea, no, son dos cosas diferentes.
Y vale ya, la pena ya quedan,
bueno, ya, pero es que no te... Pero,
que ya quedan pocos con el régimen de transición, ¿no? Ya debe quedar muy poco gente.
Pero lo que te quiero decir es que imagínate, tú coges toda la plata y te la gastas. Y tú mañana tienes un problema, ¿y quién se va a ocupar de ti? ¿El Estado otra vez?
No, y los diferentes gobiernos, por ejemplo, no aportaron lo que debían aportar como patronos. Entonces esto se volvió una bolsa común, lo cual hace mucho más difícil que el sistema sea sostenible.
Claro, esto hay que replantear. No, y con sectores como Ecopetrol...
Desde la reforma del Seguro Social, en el año 79, si mal no estoy, 80, prácticamente los fondos quedaron... totalmente separados, lo que es la parte pensional de riesgo, claro, profesional,
pero el gobierno
de
vino siempre
seguros generales
rezagado
en consecuencia, no. Pero, eso quedó a partir de allí, pero por supuesto venía una carga atrás que eventualmente tenía que salir el Estado a responder. ¿Ah? Pero el tema no es ese, el tema es otro. El tema es que usted trabaja 30 años o 20 sí, tantos sí. años con salario mínimo y los últimos tiempos lo trabaja con sueldo ejecutivo, claro. Y en consecuencia le pagan a usted, como es la prima media, pues le van a pagar por los últimos 10 años una cantidad de dinero
las
que obviamente no ha acumulado lo suficiente. Claro. Mientras que el régimen privado tiene, digámoslo, entre comillas, la transparencia que tú vas a recibir un valor de lo que realmente fuiste capaz de ahorrar en toda tu vida laboral.
Claro. Pero además,
lo que dice Salud es cierto, el régimen privado, si usted no ha acumulado una cantidad necesaria para que luego puedas tener, de acuerdo a las expectativas de vida, una pensión relativamente válida, no sé, salario mínimo, un poco menos salario mínimo, pues optas, o el sistema permite que te entreguen toda tu plata para que hagas lo que te venga en gana. Con lo cual queda una desprotección de ese adulto mayor que eventualmente, si no tiene familia, pues...
No.
Permítame, tengo que hacer una pausa y prometo que ya le doy la palabra. Vamos a ir al avance de noticias y ya regresamos, porque además les quiero poner sobre la mesa algo que seguramente se preguntan los oyentes. La gran paradoja de que está aumentando la expectativa de vida, pero también la dificultad para conseguir trabajo cuando una persona llega incluso a los 40 años y de ahí para adelante. 7-2 minutos.
No, quedamos. Ya